Bien, hermanos, la palabra de Dios será expuesta en esta mañana por muchos conocidos, tal vez por otros no, el pastor Sergio Arévalo Delgado, que es departamental de la sección noreste de Ministerios Personales y Evangelismos. Pongamos atención a la exposición de la palabra de Dios.
Muchas gracias. Buenos días, hermanos, hermanas. Qué bonito escuchar los cantos del coro, cantan muy bien, la verdad que cuando uno le pone atención a la letra, las bendiciones de Dios son abundantes. Yo no sé cuántos de ustedes cuando escuchan los cantos, les sienten la presencia de Dios, sienten el consuelo, la esperanza, la bendición más grande que Dios tiene para nosotros. Por eso venir a los cultos y no solamente escuchar el coro, sino unir nuestras voces, todos los que estamos aquí, ya es una gran bendición. Hermanos, hermanas, estamos contentos por estar aquí con ustedes. Sé que muchos de los jóvenes han salido a los clubes, muchos hermanos están de vacaciones, pero oramos por ellos. Y creo que para eso estamos aquí esta mañana, para orar por ellos y pedirle a Dios una bendición especial. Y también para nuestros hermanos que nos ven por internet, sin duda alguna que estarán sintonizando este culto con grandes necesidades en su corazón. Para eso también esta mañana vamos a orar, vamos a incluirlos a esa oración para que la palabra de Dios llegue con poder. ¿No dicen amén por eso? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Amén? Claro que tiene poder, hermanos, si no fuera por la palabra de Dios, que fuera de tu vida y de la mía. En realidad no tendría sentido. Así que a mí me gustaría incluir también en esta oración que voy a hacer. No sé si alguno de los que están aquí no es bautizado. Me gustaría orar. Si alguna persona está aquí, un niño, un joven, un adulto, un anciano, quien sea, que haya venido por algún motivo por el cual vino a este culto, si es tan amable de ponerse de pie para orar, les voy a agradecer muchísimo. Porque yo no puedo, Dios bendiga a este jovencito, Dios bendiga a nuestros hermanos ahí atrás, nuestra hermana, Dios les bendiga. Pónganse de pie, no tengan temor. Estamos en confianza. Estamos en confianza. Dios bendiga a nuestros hermanos de este lado. Un joven también. Bendiciones, hermana, bendiciones. Dios les bendiga. Qué bueno que nos están acompañando. No duden que el Espíritu de Dios está aquí para hablar a nuestros corazones y fortalecernos. Quiero decirle antes de orar a nuestros hermanos que se han puesto de pie que Dios los ama muchísimo. Si hay algo que necesitamos nosotros los seres humanos es el amor de Dios. Por eso cuando nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos expresan el amor, nos hacen sentir bien, ¿verdad? Felices, contentos. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle a Dios una bendición especial para nuestros hermanos. Gracias, querido Padre, por este momento tan especial, donde podemos estudiar tu santa palabra. Gracias también por la presencia de nuestros hermanos que están aquí, la iglesia, Señor. Oramos para que tu bendición en esta mañana sea completa a través del estudio de tu palabra. Bendice a los que salieron, los jóvenes, nuestros hermanos de vacaciones, los que nos están escuchando por internet. Rogamos, Señor, tú que los conoces, que supla sus necesidades. Y en esta mañana, de manera también muy especial, al ponerse de pie nuestros invitados especiales, oramos en el nombre de Jesús, pidiendo bendición para ellos. Que cada uno de ellos al venir aquí, con sus cargas, con sus luchas, tal vez con sus alegrías, Señor, puedas tú, oh Padre, cumplir el propósito por el cual están aquí. Toma sus vidas, Señor. Manifiesta tu amor, tu misericordia, tu poder. Que al salir de aquí verdaderamente puedan decir: el Señor está con nosotros. Y no solamente todos los días, sino hasta el fin del mundo. Danos tu bendición, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones una vez más, porque queremos consagrarnos completamente a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por ponerse de pie. Pueden sentarse. Es un gusto estar aquí. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de esta gran necesidad que tenemos nosotros de que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Y para eso vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Hay una pregunta que siempre me he hecho, siempre que tengo la oportunidad de pensar, de reflexionar, y que ha pasado el tiempo en mi vida cristiana, he pensado, ¿qué tanto Dios me ha transformado? ¿Qué tanto Dios ha hecho su obra en mí, esa obra que inició y que dice la Escritura que va a terminar finalmente? ¿Será que el propósito de Dios se está alcanzando en mi vida personal, en mi estilo de vida? Son preguntas que me hago. ¿Qué tanto hemos crecido? Yo estoy seguro que en esta mañana tenemos muchos de ustedes, hermanos, hermanas, que han vivido en la iglesia adventista del séptimo día por muchos años, tal vez 40, tal vez 30, 20, 10, 5 años. Pero ¿hasta dónde el poder de Dios se ha manifestado? De repente en la visitación me ha tocado escuchar hermanos, hermanas que están pasando momentos difíciles, como muchos tal vez lo hemos pasado, pero con la sensación de que Dios no está, o que el Señor se ha olvidado de él o de ella en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando siempre hemos escuchado que hay poder en la palabra de Dios. ¿Hay poder o no hay poder en la palabra de Dios? Claro que lo hay, mis hermanos. Miren, hay como una base bíblica, podemos decir lo que el Salmo 33, versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué cosa? Los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Por la palabra de quién? O sea, todo lo que existe fue hecho ¿por quién? Por nuestro Dios. ¿Nos incluimos nosotros esta mañana? ¿Quién es nuestro creador? ¿Quién nos formó del polvo de la tierra? Gracias a quién tenemos vida. Y podríamos nosotros mencionar, hermanos, verdaderamente lo que significa la palabra de Jehová. Cada que escuchamos la palabra de Jehová, hermanos, es una linda oportunidad de abrir nuestros corazones a Él para que Él transforme completamente nuestra vida. Miren lo que dice en este párrafo: en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte, ¿qué cosa, hermanos? Poder. ¿Engendra qué? Vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad recibida en el alma. Trae consigo la vida del ser infinito. ¿Y qué pasa? Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. ¿No dicen amén por eso? Lo que la palabra de Dios es capaz de hacer, hermanos, de impartir poder en nuestra vida, de transformarnos. Y me gusta la última parte cuando dice: transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa se fusiona con esa naturaleza divina, con la presencia de nuestro Dios a través de su palabra, para restaurar la imagen de Dios, para restaurar nuestra vida, para restaurar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. En fin, hermanos, la palabra de Dios tiene un poder extraordinario que hoy podemos nosotros gozar. Miren, hablando de las promesas y de los principios que encontramos en la Biblia, dadores de la vida, de la palabra de Dios, llevan consigo, ¿qué cosa? El poder para de hacer lo que declaran. Ya que la palabra de Dios es viviente, no solamente presenta la manera en que hay que vivir, pero lleva consigo el poder para lograr la forma correcta de vivir. Hermanos queridos, las promesas, los principios divinos de Dios, la palabra de Dios, la única regla de fe y práctica para el cristiano, lleva consigo, como dice, el poder de hacer lo que declaran. El escrito está, hermanos, debe de ser una realidad en nuestra vida cristiana. Debe de ser una realidad en nuestro diario vivir. Me gusta la última parte, que lleva consigo el poder para lograr la forma correcta de vivir. Hermanos, en la palabra de Dios está. Por eso mi pregunta, ¿Qué tanto he crecido? ¿Qué tanto Dios me ha transformado? ¿Será que mi forma, mi estilo de vida es la que declara la misma palabra de Dios como un escrito está, por el cual el poder de Dios ha sido manifestado? ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están los principios de nuestro Dios que hemos creído y que hemos aceptado de todo corazón, a fin de que los planes de Dios se cumplan? Queridos hermanos, hermanas, amigos, no hay ningún otro libro que lleve tanto poder como la palabra de Dios. No hay otro libro. Y saben, yo creo que este es nuestro gran desafío. El enemigo es bien astuto. Lo hemos visto durante este trimestre acerca del conflicto del bien y el mal. Y una de las estrategias del enemigo, tal vez sutiles podemos decir, porque él tiene mil formas para engañarnos, es de que no tengamos el contacto con la palabra de Dios. Vivimos en una gran ciudad donde el mundo, las cosas de este mundo nos impactan. Todo lo que nos rodea, el trabajo mismo que nosotros realizamos, de repente no nos da tiempo de estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto de lo que estamos aquí durante la semana? No digo sábado, porque hoy sábado somos los mejores cristianos, ¿sí o no? Somos los mejores que podemos consagrarnos. ¿Qué podemos decir de nuestra iglesia adventista del séptimo día, que tiene una luz impresionante? ¿Pero qué pasa durante la semana? Cuando iniciamos la semana, si pudiéramos tener el encuentro con Jesús, con nuestro Dios, a través del estudio de la palabra, como lo hiciéramos el sábado, ¿qué sería? ¿Qué no sería de nuestra vida? Sería extraordinario poder ver los grandes milagros de Dios día a día, momento tras momento en nuestra vida. Sería extraordinario. Daríamos un testimonio, hermanos, poderosísimo. Con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, Dios estaría dispuesto a terminar su obra, hermanos, a través de la vida de cada uno de nosotros. Por eso Él nos llama. Él desea que lo que hoy hemos aprendido, que lo que hoy hemos aceptado en nuestra mente y en nuestro corazón, se haga una realidad como un testimonio vivo, poderoso, de que hay poder en la palabra de Dios. ¿Hay poder o no hay poder? ¿Hasta qué punto Dios ha manifestado su poder en ti y en mí? Esas promesas, esos principios. De ahí la pregunta, tal vez, que tengamos que hacernos esta mañana. Primera pregunta, vamos a la Biblia. ¿Dónde es que encuentran sus fuerzas los ganadores de almas? Abran la palabra de Dios para que ustedes lean. ¿Dónde es que encuentran sus fuerzas los ganadores de almas exitoso? ¿Por qué esta pregunta, hermanos? Porque el Señor nos ha llamado a todos a ganar almas para Cristo, ¿sí o no? Sí, hermanos, todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios nos ha llamado para ganar almas para la gloria de su nombre. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios: mas él respondiendo dijo: escrito que no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Saben, hermanos, en este tiempo y en el tiempo del fin, lo único que podrá sostenernos es la palabra de Dios. Y tal vez estaríamos viviendo lo que está diciendo el libro de Mateo 4:4. No siempre vamos a tener lo que hoy tenemos, esta libertad, y no solamente la libertad, sino el alimento que ingerimos nosotros día a día, por el cual Dios nos está invitando, nos está llamando para que entendamos, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías 15:16, si alguien lo tiene por allí y nos los comparte, estaría muy bien. En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. ¿Cómo dice? Y Dios le bendiga, hermana. Hermanos, qué lindo. Dice la palabra de Dios: yo las comí, dice el profeta Jeremías. ¿No es cierto? ¿Es así? ¿Es así en nuestra vida también? Y miren lo que dice: y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Respondiendo la pregunta: ¿dónde es que encuentran sus fuerzas los ganadores de almas exitosos? La palabra de Dios. Por eso queremos invitarlas para que ustedes compartan la palabra de Dios, ganen almas para Cristo. Miren, si hay alguien que se beneficia, es el que lo imparte. Y si yo le pregunto a los ganadores de almas aquí, ¿quién es el primero en recibir grandes bendiciones del cielo? Es el instructor que bíblico, el que toma la palabra de Dios, el que toma su manual de la fe de Jesús, Jesús la gran esperanza, ¿no es cierto? Y ora para que el poder de la palabra de Dios sea manifestado en sus candidatos para el bautismo, y entonces ellos verán los grandes milagros. El primer milagro está en mí, es decir, en el instructor, porque Dios lo va a usar como un instrumento poderoso en sus manos. ¿Por qué poderoso? Porque su palabra tiene poder. Pregunto, ¿no es una bendición, queridos? No importa cómo hayas venido, pero esta mañana, si tú abres tu corazón a la palabra de Dios, el éxito y la victoria está allí. Miren, Ministerio de Curación, página 85. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas le habla a cada uno. Noten, hermanos queridos, por eso cuando damos estudios bíblicos, qué poder. O cuando predicamos de la manera que sea, siempre y cuando sea la palabra de Dios, esta es una realidad. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas le habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos escuchar su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica ¿qué cosa? Su gracia y su amor y su poder son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas serán la fuerza ¿de qué? De carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede infundirnos el valor y la fe que dan vital energía a todo nuestro ser. ¿Hay poder o no hay poder? Y no es que, hermanos, y no es verdad que Dios nos habla de manera directa a cada uno en particular. Somos diferentes, pero somos uno en Cristo Jesús. Y en esa gran diferencia de talentos, de dones maravillosos, ¿verdad? Dios nos habla de manera particular. Gloria a Dios, porque el Señor nos habla de manera directa. De repente hemos predicado, bueno, me ha pasado en otras iglesias que cuando salimos por allí se me han acercado a alguna persona, ya sea de la iglesia o que no sea de la iglesia, y me dice: pastor, usted habló de manera directa, ¿por qué no lo disfrazó? Es difícil, es duro eso. Me está diciendo, está hablando de mi vida, está hablando de lo que yo estoy haciendo. No es posible. Y le digo: hermana, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y no tome a mal la voz de Dios, el poder de la palabra de Dios. Dios le está llamando para que cuando usted abra su corazón a la santa palabra de Dios, a Cristo Jesús, Él haga un milagro en su vida y lo transforme para la gloria de su nombre. Le digo: no, no se sienta así mal. Es más, líderes de la iglesia me han reprendido porque hablo directo. No soy yo, es Dios. Si pudiéramos entender y escuchar la voz de Dios, nuestra vida sería diferente. Pero lamentablemente, como seres humanos, no nos gusta que nos digan que la verdad. Yo he aprendido algo en mi ministerio. He tratado de escuchar la voz de Dios. Y cuando un hermano predica, un diácono, yo doy gloria a Dios por lo que él está predicando, la santa palabra. Es Dios que está hablando, ¿qué? A mi vida de manera directa. Y agradezco a Dios porque nuestro Dios no nos anda, ¿qué? Ahí por las, no, patrullando de lejos para ver que la vida de sus hijos sea la correcta. No, el Señor habla de manera directa para la gloria suya, para mostrar al mundo verdaderamente que la palabra de Dios que estudiamos día a día, si es que lo estudiamos, tiene poder. Qué lindo testimonio estaríamos dando. Pregunta número 2. ¿De dónde viene el poder para transformar vidas? Santiago 1:21. Si me ayudan, estaría bien. Vámonos a Santiago. Está adelantito de Hebreos 1:21-22. Muy bien, gracias. Noten lo que dice la Biblia, hermanos. Por lo cual, dejando toda qué, todo pecado, diríamos, y superfluidad, dice esta Biblia, de malicia, recibid como con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra ingerida, la cual puede hacer salvo a vuestras almas. Versículo 22, noten lo que dice: mas sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, ¿qué más? Engañándonos a nosotros mismos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda palabra! Habla de la obediencia, habla de la bienaventuranza. Lo que está diciendo es que somos bienaventurados si oímos, si leemos, pero ¿qué más tenemos que hacer? Si ponemos en práctica, ¿qué? La palabra de Dios, somos bienaventurados. Está hablando de la obediencia, querido, que Dios pide de cada uno de nosotros, porque Él sabe que si obedecemos su palabra, nos va a ir bien. Si obedecemos su palabra, va a haber milagros, transformaciones gloriosas en nuestra vida. Por eso dejen el pecado, la lascivia, la soberbia, la vanagloria, dejen eso y acepten la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿No dijo Jesús aprender de mí que soy qué? Hermanos, nuestro ejemplo es Cristo. Esta es su palabra viviente que tiene poder. Él nos invita a que aceptemos su palabra con mansedumbre. Oye, ¿y quién le dijo de mí? Y tranquilos, acéptalo. Arrepiéntete. Hay solución para ti, para mí. Yo soy el camino, la verdad y qué. Y la vida, dijo Cristo. Y Él nos invita a través de su palabra a fin de hacer una realidad sus propósitos. Ay, hermanos. Yo doy gracias a Dios por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no dudo de esta iglesia jamás. Lo que sí he visto, hermanos, es que dentro del contexto del conflicto, el enemigo nos ha engañado. Y para mí los engaños satánicos, hermanos, no tienen tanto que ver con las doctrinas. Para mostrarles a un hermano testigo de Jehová, a un pentecostés, no. La Biblia se defiende sola con relación a eso. Más bien los engaños es que nos hace creer que el estilo de vida que estamos llevando es la correcta. De ahí que estudiamos esta semana acerca de la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? una iglesia que no, que no sabe la verdad, hermano, la sabemos. Y grandes verdades impresionantes. Y tenemos los mejores eruditos del mundo con relación a la verdad. Pero ¿qué hay de nuestra vida espiritual? ¿Qué hay del poder de Dios en nuestra vida para vivir la vida de Cristo? Si nuestro ejemplo finalmente es ¿quién? No es ni el pastor. Incluso la Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada que. ¿De dónde viene el poder para transformar vida? Ah, segunda de Pedro 1, 2, 4. Está muy lindo ese texto también. Capítulo 1, versículos 2 y 4. Miren lo que dice la Biblia, lo que dice el apóstol Pedro. Segunda. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea, por favor. Amén, amén, gloria a Dios. Escuchen bien. Muy bien, hermanos, Dios le bendiga, hermanos, qué lindo, por las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido entonces de la corrupción que hay en este mundo. Hermanos, Dios nos ha dado sus promesas, su palabra. Ay, hermanos, siempre viene a mi mente cuando entregué mi vida a Cristo, cuando la Biblia habla de la corrupción, de las cosas de este mundo. Y vengo a reflexionar siempre de ese día maravilloso cuando me entregué al Señor y cuando vino a mi mente o alguien me leyó el texto de 2 de Corintios 5, 17, cuando dice, de modo que si alguno está en quién, es nueva que. Yo creí, hermanos, eso. Yo me entregué a Cristo y nací de nuevo. Y a partir de ahí las promesas de Dios, la palabra de Dios, hermanos, han sido poderosas. La verdad que es una gran bendición. Tenemos que reconocer los imperativos de la misma palabra de Dios. Una de ellas, una muy conocida por todos nosotros, en Mateo 6:33, más primeramente buscar que el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán que Dios lo va a añadir en tu vida y en mi vida, porque Él te conoce, porque Él me conoce, porque su palabra tiene poder y Él cumple su palabra, sus promesas, hermanos, de manera muy especial. A mí, a los 3 meses de mi bautismo, me hicieron la invitación de venir a Montemorelos. Dios hizo milagro. Yo no sé por qué en esa iglesia me invitaron a hacer una campaña de evangelismo cuando yo no sabía nada de la Biblia. Y yo temblando, así como estuve hace ratito temblando allí, llegaron 3 personas, líderes de nuestra iglesia, escucharon mi testimonio de conversión y me llevaron a Montemorelos. Me dijeron, tú debes de estudiar teología. Y hermanos, he visto cómo Dios ha añadido a nuestra vida esa promesa maravillosa de Mateo 6:33, así de sencillo y de simple. Debemos de creer de que Dios va a añadir en nuestras necesidades, hermanos, todas las cosas. No hay algo que Dios pase por alto en nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, alguna enfermedad, llámese cualquier problema espiritual. La palabra de Dios tiene poder. Para regresar a Cristo, sí. Para volver a Jesús, para volver a nacer, sí. Cada día en Cristo Jesús, a fin de que la misma palabra de Dios, cuando dice las cosas viejas que cada día pasaron, he aquí son hechas que Dios desea manifestar su poder en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿De dónde viene el poder para transformar vidas? ¡Qué maravilla! La palabra de Dios es tan poderosa ¿Qué puede cambiar a quién, hermanos? A la gente, aun si somos ¿qué? Novicios en dar estudios bíblicos y hacemos errores o nos tropezamos al hacerlo. Hermanos, esta es verdad. Yo empecé a dar estudios bíblicos y no sabía. A mí me dijeron, aquí está la fe de Jesús. Estudia el primer tema, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Nadie me enseñó. El Espíritu Santo allí en oración, ayúdame, Señor, cómo dar un estudio bíblico. Le dije al pastor esa vez, pastor, yo quiero aprender, déjeme ir con usted, acompañarlo. Yo quiero aprender a dar estudios bíblicos. Imagínense, después de mi bautismo, 2 meses y di una campaña de evangelismo. ¿Cómo una junta directiva va a votar eso? Increíble. Yo temblaba, yo no quería, porque yo estaba seguro que iba a cometer errores y no dudo que más de uno de mis ancianos de la iglesia o de hombres bien preparados de la iglesia me estuvieran observando para ver qué errores estoy cometiendo y entonces al salir de allí decirme algo, ¿no es cierto? Pero saben, hermanos, la palabra de Dios tiene poder y lo que tú digas mal, hermanos, Dios lo va a hacer bien. De ahí la actitud mental que uno debe de tener de obediencia a nuestro Dios. Él lo va a hacer bien en nuestra vida. Hay poder en la palabra de Dios. Pregunta número 3. ¿Por qué es tan poderosa la palabra de Dios? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Cómo dice? Qué bárbaro. Dios le bendiga, hermana. Noten, hermanos, ¿no dicen amén por eso? Entre nosotros, los seres humanos, no llegamos a conocernos. De ahí que cometemos errores y a veces horrores por lo mismo. No tenemos la capacidad espiritual que Dios tiene, hermanos, por el cual Él nos formó, nos creó del polvo de la tierra. Él nos conoce perfectamente. No hay nada oculto delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos queridos. Y la misma palabra de Dios que se acaba de leer, mis hermanos, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón, imagínense. Tremendo. Miren, la palabra de Dios es eterna, hermanos. Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, más la palabra de Dios que permanece para siempre. Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra. ¿No dicen amén por eso? La palabra de Dios se aplica a cada nación, tribu, lengua y pueblo. De ahí viene el mandato divino, Mateo 24, 14, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá que el fin. ¿Ya estamos predicando a todo el mundo? Ahí están las antenas. Hermano, 3ABN, TV Esperanza, tan solo con una pequeña inversioncita, que el dinero no es nada, la verdad. Y un día cuando Jesús venga ni vamos a llevar nada, los montones de billetes que tenemos en vuestras casas, en los bancos, ¿sí o no? Los colportes tienen mucho. ¿Qué pasó ahorita? Si hay mucho dinero. Si lo invertimos para ganar almas para Cristo, gloria a Dios, para que esa palabra llegue donde no podemos nosotros llegar, va a llegar hasta los confines de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes, sabios, de usar lo que Dios nos ha dado, nuestra mente, nuestro corazón, sí, nuestro cuerpo, nuestros talentos, nuestros tesoros, todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? A Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Ay, hermanos, es lo que estoy esperando de mi iglesia adventista del séptimo día. Que verdaderamente podamos decirle, Señor, porque tú nos has llamado, porque tú nos los has dado absolutamente todo, lo pongo a tu servicio a partir de hoy para ganar almas para la gloria de tu nombre. qué bonito sería. Yo admiro y a la iglesia, por supuesto, a ustedes, los que trabajan, dedican tiempo, sus recursos a nuestro Dios, hermanos, son grandes. Esos son los grandes. Porque dice la Biblia, porque ¿quién es el mayor? ¿El que se siente en la mesa o el que sirve? Jesús mismo dijo, no es el que se siente en la mesa. Yo soy entre vosotros el que sirve. Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sin duda alguna, la palabra de Dios tiene el poder para convertir a corazones y mentes. Miren, hermanos, este texto bíblico de 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente que corruptible, sino de que, hermanos, de incorruptible, por la palabra de ¿quién? De Dios, que vive y permanece. ¿Le dicen amén por eso? Hermanos, estos son los milagros maravillosos del Señor que Él está haciendo en la vida de cada ser humano, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios hace milagros, hermanos. Aun cuando yo no haya recibido la palabra de Dios y yo me haya bautizado porque no recibí ningún estudio bíblico, eso no significa, hermanos, que la palabra de Dios no cumpla con ese propósito. Salmo 119:11, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Fíjese, ahí está la clave. Dios no quiere que sigamos, ¿qué? Pecando. ¿Lo podemos justificar? Claro, sí, yo tengo una naturaleza caída, es que yo soy débil, es que yo soy imperfecto, es que así soy, ¿y qué? ¿Verdad? Yo no puedo cambiar, no, hermanos. Entonces miente el Señor aquí cuando dice el salmista, en mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Ojalá pudiéramos decirlo nosotros esta mañana. Podamos unirnos para reconocer la misma palabra de Dios y no albergar en nuestra mente y en nuestro corazón pensamientos pecaminosos, buenas intenciones que nosotros tenemos muchas veces. Hermanos, este es el secreto del poder de Dios. Una actitud santa. De ahí que el Señor vendrá por una iglesia, como dice la Biblia, santa, sin mancha, sin contaminación. Qué lindo cuando Jesús venga. Muchos libros podrán ser inspirados, pero la palabra de Dios es inspirada. Segundo de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué? Corregir, para instruir en justicia. San Juan 17:17, santifícalos, ¿qué? Tu palabra es, ¿qué? Miren, nada más cuando encuentro yo esta en la oración de Cristo en el capítulo 17, hermanos, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Qué significa para mí eso? Hermanos, ¿qué poder tiene la palabra de Dios? Sin duda alguna que Dios va a venir por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación. Por eso el texto bíblico lo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es que. ¿Cuán tan importante es estudiar las escrituras todos los días? Todos los días, en cada momento, estar en comunión con Cristo, recordando las promesas, recordando textos bíblicos que vengan a nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces santifícalo, Señor, en tu verdad. Tu palabra es que es verdad. Pero cuando nosotros no vivimos en armonía, hermanos, con la palabra de Dios, en lugar de santificarnos, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a qué? A contaminar. Y ese es el problema. La palabra de Dios contiene el poder divino, dador de la vida, del Espíritu Santo. Salmo 119:50, porque tu dicho me ha, ¿qué cosa? Vivificado. Deuteronomio 8:3, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá, ¿qué? El hombre. Si pudiéramos entender esto, qué maravilla sería. La palabra de Dios contiene el poder divino, dador de la vida, del Espíritu Santo. Jeremías 24:29, miren este texto bíblico, me ha gustado. Hace mucho tiempo, sobre todo cuando veo que las personas se resisten. Ahora que estuve en Durango, hace 15 días, en una campaña de evangelismo. Se me acercaron unos hermanos para decirme: pastor, mira, esa es la hermana Sarita la que está allí. Pero han pasado campaña tras campaña y no quiere bautizarse, pastor. ¿Qué le vamos a hacer a la hermana Sarita? Pues llevarla, hay que meterla a la pila. Pastor, esa hermana diezma, esa hermana es activa en la iglesia, ya tiene años. ¿Pero qué cree? No se quiere bautizar. Este sábado la vamos a bautizar a la hermana Sarita. Así que oren a Dios. Toda la iglesia esté orando mientras que yo estoy predicando. Estén orando. La hermana Sarita está atrás. Estoy haciendo los llamados y la hermana Sarita ni siquiera se levanta para que llore por ella. ¡Qué pecadora es esta mujer! Y yo la estoy mirando y estoy llamando. Si alguno oye la voz del Espíritu Santo que te está hablando a tu corazón a través del poder de la palabra, levántate, ven aquí, ven a los pies de Cristo. Y la hermana Sarita me está tirando a Lucas. ¿Saben? Ni da la cara, cobarde. Así estaba la hermana Sarita, con el rostro puesto en el suelo. Y le digo: Señor, tráela a esta mujer. Yo dije: ¿cómo le hago para sacarle la decisión a la hermana Sarita? Le dije al hermano que me acompañó: vamos a hacerle una visita. Fuimos a su casa. No le pidamos una cita. Usted lléveme a su casa. Llegamos a la casa, tenía cadenas tras cadenas. No estaba la hermana Sarita, estaba en su negocito. Los domingos ella pone su negocio. Vamos por ella. Y nos fuimos al changarrito que tiene ahí, al mercadito. Hola, hermana Sarita, ¿cómo está? Gusto saludarla. Oigan, fuimos a la casa y estaba encadenada esa casa. Nadie puede entrar, con razón usted ni se bautiza. Cadena tras cadena, qué mujer. Y le digo: hermana Sarita, ¿usted ama a Jesús? Pues sí, pues no se nota. Y le digo: hermana Sarita, el sábado la vamos a bautizar. Y no se resista, por favor, en el nombre de Jesús. Ya no hay tiempo para usted. El sábado es su día. Lo tiene que hacer. Y no me diga ni una sola palabra. Déjeme orar con usted. Señor, aquí está la hermana Sarita. Qué pecadora y dura es. Pero te recuerdo el texto bíblico. ¿Cuál texto bíblico? Este que dice Jeremías 23, 20, 29. Miren lo que dice. No es mi palabra como qué, como fuego, dice quién, Jehová, y como martillo que quebranta qué. Señor, por favor, ya, haz el milagro. Aquí estoy, como martillo que quebranta qué cosa, la piedra. Se me queda viendo. Cuando abrió sus ojos, ni una sola palabra. La dejamos. Eso fue un martes. Le digo al hermano: el jueves le vamos a levantar su voto. Pues llegamos a la casa, porque ahí estaba la hermana Sarita. Y le digo: hermana, ni una sola palabra. Llene su voto para el sábado, que la vamos a bautizar. ¿Y qué creen? ¿Lo llenó o no lo llenó? Lo llenó. Y no solamente ella, un hermano de ella que por años estaba fuera de la iglesia, llenó también su voto. ¿Pero qué creen a la mera hora del sábado? Su hermano no fue, pero Sarita sí fue. Y se bautizó. Bautizamos 10 para honra y gloria de nuestro Dios. No se desanimen si alguien es duro. Por otro lado, la sierva del Señor dice que debemos hacer invocaciones. Nosotros, la iglesia, para que la verdad entre en las fortificaciones donde Satanás ha instalado su trono y los libere. La oración es poder de Dios. Y en mi ministerio, hermanos, cuando he estado de pastor, hermanos, he visto grandes milagros para la gloria de Dios. Primero en la vida de mi iglesia. Porque cuando tú y yo
vivamos con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, el Señor se va a manifestar como nunca antes en la vida de su iglesia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él lo ha prometido así, porque Él tiene poder. ¿O no tiene poder el Señor? Ah, hermanos, nosotros necesitamos un revivimiento del estudio de la Biblia. Claro que sí. Por todo el mundo se necesita ¿qué? Un revivimiento en el estudio de la palabra. Ha de llamarse la atención. Escuchen bien esto, queridos líderes. Esto yo lo entiendo y así es. Por todo el mundo se necesita el revivimiento del estudio de la Biblia. Ha de llamarse la atención no a los aciertos de quienes, de los hombres, sino a quién, hermanos, a la palabra de Dios. Cuando esto se haga, escuchen bien, cuando esto se haga, se realizará una obra que poderosa. Cuando Dios declaró que su palabra no volvería a Él vacía, quiso decir todo lo que Él dijo. Esto es real, hermano. No son ni nuestros títulos, ni nuestros talentos, ni porque somos más capaces que otros. No, hermanos. Es Dios, hermanos. Nada que ver con lo que... Yo no tengo ningún poder en sí mismo, el pastor Arévalo, hermanos. No. Es Dios, hermanos. Ni por los títulos que yo tenga. No hay ningún poder en nosotros. Pero hay poder en la palabra. Hay poder en nuestro Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en el Espíritu Santo. Por eso Hechos 1:8 dice: pero recibiréis que poder cuando haya venido sobre vosotros. Sí, hermano, la presencia de Dios a través de su palabra. Él lo prometió así. Y Él va a capacitar a su iglesia en el tiempo del fin para que nosotros testifiquemos y alcemos, levantemos en alto. ¿A quién? ¿Al pastor? ¿A quién vamos a levantar en alto? ¿Y qué va a hacer Jesús? Va a traer a cuántas personas, mucha gente. Ay, hermanos, esta es una realidad. El Evangelio ha de ser predicado a todas las naciones. La Biblia ha de ser abierta ante la gente. Un conocimiento de Dios es la más alta educación. Escuchen bien. Y cubrirá la tierra con su maravillosa verdad, como las aguas cubren el mar. Manuscrito 139. Ah, qué bendición. Hasta 40 autores escribieron la Biblia durante un periodo de más de 1500 años, desde 1500 antes de Cristo, alrededor del año 100. 40 autores definían mucho en sus culturas la educación que habían recibido y en sus posibilidades y percepciones intelectuales. Sin embargo, los libros que escribieron no se contradicen. 39 libros en el Antiguo Testamento, si multiplicamos 3 por 9, esos números nos va a dar sin duda alguna 27 del Nuevo Testamento. La Biblia fue dividida en capítulos en la mitad del siglo III. Las divisiones de los versículos fueron introducidos en 1551. Son datos que ya hemos escuchado. Lo tenemos todo, hermanos. Dios no miente. Ha preservado su palabra a través de todos los siglos, desde que se introdujo el pecado en el corazón de Adán y Eva. Dios nunca ha dejado solo al ser humano y ha preservado su santa palabra, queridos hermanos, para que nadie nos engañe, para que nosotros podamos vivir con esperanza en esta tierra, para que nosotros podamos vivir con gozo y alegría, para que nosotros podamos vivir la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. La Biblia tiene palabras de vida eterna. San Juan 10:10. Yo he venido para que tengas vida y la tengas como en abundancia. Y podríamos repetir textos bíblicos maravillosos. Hermanos queridos, si estás aquí con un vacío en tu corazón, o estás luchando, no crees, o tienes un problema y no puedes superarlo, ven a Cristo esta mañana. Abre tu corazón a la palabra que hemos estudiado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién, y tu familia. Y creo que este es el tiempo, hermanos, de consagrarnos verdaderamente a nuestro Dios, de reconocer que no hay ningún poder en nosotros mismos a menos que la palabra de Dios, que tiene poder, nos vivifique y nos transforme a la semejanza de nuestro Dios. Hermanos, ¿Habrá alguien aquí esta mañana que tiene algún problema allí de pecado, tal vez problema de salud, problema, cualquier problema, que estás luchando pero que de repente te has olvidado de la palabra de Dios, o de repente sientes que estás lejos de Dios y que Él no te escucha? Ponte de pie para orar, para que juntos oremos, para que le digamos: Señor, dame, ayúdame para estudiar tu santa palabra todos los días. Estudiemos, hermanos, todos los días, escudriñar las escrituras, San Juan 5:39, porque os parece a vosotros que en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Hermanos, vayamos a la palabra de Dios. Consultemos a Dios primero antes que el hombre. Porque cuando vamos al hombre primero, nos vamos a dar cuenta que no hay ningún poder en él. El poder está en nuestro Dios a través de su santa palabra. Él hará su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y la voluntad de Dios, si bien entiendo, es de que podamos vivir en esta tierra mientras que Jesús viene, hermanos, transformados a su semejanza. Cristo viene pronto. Estemos listos, preparados, y preparemos a otros. Compartamos la palabra de Dios, hermanos. Si hay algo que admiro de nuestra iglesia, hermanos, tenemos hombres y mujeres con un conocimiento extraordinario. Extraordinario. Pero siempre mi pregunta es: ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, porque nunca nos has dejado solo. Has hecho una perfecta provisión en la vida del ser humano. Es verdad que somos pecadores, que nuestra naturaleza, Señor, es al mal. Pero es verdad también que la naturaleza divina, a través de la presencia de Cristo, hoy más que nunca podemos ser transformados por ti. Tómanos enteramente tuyos. Danos la bendición de tu Santo Espíritu para que seamos seres espirituales, hijos espirituales, donde podamos predicar con poder tu palabra. Este mundo perece, Señor, en tinieblas. El enemigo está trabajando arduamente. Lo sabemos perfectamente, pero ayúdanos a nosotros como una luz. Como dijo Cristo: vosotros somos la sal de la tierra. Permite que así sea, Padre mío. Úsanos para honra y gloria tuya. Permítenos como iglesia ver la satisfacción de que muchas almas, Señor, han de entregarse a ti. Cristo viene pronto, ayúdanos. Sigue hablando nuestros corazones todos los días, por favor. Nunca nos dejes, Señor. Aunque parezca que estás lejos de nosotros, tal vez por el problema que estemos viviendo, acércate, acércate más y más, hasta que podamos sentir tu presencia y abrir nuestros ojos a una gran verdad: Cristo viene pronto. En su nombre santo, poderoso, lo pedimos. Amén. Amén.